COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y casi 25 minutos. Sintonía de Deportes COPE. Hoy 22/2/22. Es decir, un día realmente capicúa donde los haya. Estamos en el 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde. Estamos también hasta las 4 en punto, si quieres, en la web, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Puedes escucharnos hasta las 3 y media y después continuar con el tramo final de Mediodía COPE en el 882 de la onda media y en el 104.5. Leire Chorro es quien atiende el control en esta jornada de martes con muchas cosas que contarte. Arrancamos tras esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 27 de febrero, desde las 6:15 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Atento ahora a tu nuevo Peugeot al mejor precio, solo en Raimundo Motor. Coche nuevo, kilómetro cero y ocasión. Las mejores ofertas y tasación. Nos adaptamos a tu bolsillo y necesidades. Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Camino del Cementerio 8 y 10B.
El próximo lunes se cierra el mercado en el mundo del baloncesto. Hasta entonces, el UMC Real Valladolid podría hacer otra incorporación. Y digo otra porque ha hecho una durante la mañana de hoy. Todos esperábamos un jugador interior, un jugador fuerte, centímetros, kilos en la zona, porque parecía que Raffington podía tener ya sus días contados como jugador morado del Real Valladolid. Pero lo que ha llegado ha sido un alero. Un alero nacido en Hong Kong, criado en Australia y con pasaporte australiano-croata. 28 de septiembre del 96 es cuando nació Dominic Gilbert, el refuerzo para el juego exterior del Real Valladolid. Va a llegar procedente del Alkar croata y va a portar el dorsal número 88. Creció en Sydney, estudió en la Universidad British Columbia en Vancouver, en Canadá, pero sus primeros pasos del baloncesto profesional los dio en Croacia, concretamente en el Kapner desde el año 2010 para después pasar por la Cibona de Zagreb. Insistimos, parecía que la situación apuntaba a que el refuerzo iba a ser un jugador interior y al final se han decidido por un jugador de perímetro. Y el Real Valladolid que vuelve al trabajo en la tarde de hoy y vuelve además con la mirada puesta en uno de esos partidos que tienes grabados desde el momento en el que juegas la primera vuelta para que llegue cuanto antes la segunda. Se ha hecho esperar, pero el Amorebieta va a visitar Zorrilla el próximo domingo a las 6:15 de la tarde. Desde las 6:15 te lo vamos a contar aquí en el 101.2. Y digo un partido de esos que tienes grabados porque ha sido posiblemente la peor imagen del Real Valladolid globalmente en un encuentro durante los 90 minutos. 90 minutos en los que fue superado a todas luces por un conjunto debutante en la máxima categoría o en la segunda máxima categoría que juega en un campo de prestado y que le metió 4 en la que hasta ahora ha sido la tarde más dolorosa junto a la del planteo para la afición del Real Valladolid. Yo no me volvería loco, yo intentaría ganar el partido porque la situación está muy apretada y hoy vamos a visitar las tres ciudades que anteceden a Valladolid en la tabla de segunda. Y también nos vamos a dar una vuelta por el mundo del rugby. Vamos a visitar al líder virtual, y digo virtual porque aunque esté un punto por debajo en la segunda plaza, el Silverstone El Salvador, cuando ponga su calendario al día, podríamos decir que va a estar por delante del Lexus Alcobendas. Buscaremos un ratito para charlar con su técnico, con Juan Carlos Pérez. Este es el menú que tenemos preparado para ti en este 22 de febrero, con muy buena temperatura en la calle. Hoy, martes, hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2. Una pausa, volvemos.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 27 de febrero, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Treinta y un minutos pasan ya de las 3 en punto de la tarde, directamente hasta las 4 te acompañamos aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hoy a las 4:30 el Real Valladolid vuelve al trabajo. La próxima cita, 6:15 de la tarde, el próximo domingo en Zorrilla ante el Amorebieta, un conjunto que sigue todavía incrustado entre las cejas de los aficionados del Real Valladolid porque... ha sido, junto a la del plantío en Burgos, posiblemente una de las tardes más dolorosas que han tenido que vivir esta temporada los aficionados vallisoletanos. Fue dolorosa la de Burgos, pero en Burgos todo ocurrió prácticamente en media hora. O en 20 minutos, si me apuras, cuando el Burgos anotó los 3 goles. Eso sí, el Real Valladolid ni se acercó a la portería burgalesa y prácticamente se dedicó a dejarse ir el resto del partido, prácticamente lo mismo que hizo el Real Valladolid. Pero lo de Amorebieta fue mucho más doloroso. Fue mucho más doloroso porque el rival, igual que el Burgos, era un recién ascendido. El Burgos por lo menos jugaba en su campo, el Amorebieta ni eso, porque el estadio de la Amorebieta no fue homologado en su día por la Liga de Fútbol Profesional y tuvo que pedir prestado un campo de juego. En este caso, el campo de juego que el Athletic Club de Bilbao le ofreció gentilmente fue las instalaciones de Lezama, donde también disputa sus partidos, entre otros, el primer equipo del Athletic Club de Fútbol Femenino y también la sección de el Athletic Club de la Primera Ref, un campo que va a tener que visitar, por cierto, el Real Valladolid Promesas en pocas semanas. Ni campo para jugar como local tiene el Amorebieta. Bueno, pues el Amorebieta le pasó por encima al Real Valladolid. El Real Valladolid consiguió marcar un gol absolutamente anecdótico de Fede San Emeterio, pero incluso llegó a encajar goles de chiste al final de la primera parte el equipo vallisoletano. Y cuando parecía que podía recortar alguna distancia, llegó el cuarto, que creo recordar que fue un rebote o en propia puerta. Es decir, fue una tarde aciaga en todos los aspectos, desde el momento del calentamiento hasta el momento de meterse en el autobús de vuelta por parte del Real Valladolid. Pues la oportunidad de la redención es el domingo a las 6:15, pero el Real Valladolid yo creo que debería afrontarlo como un partido normal y corriente, sin ánimos ni de revancha, ni de devolverle a la Amorebieta nada, porque la Amorebieta en aquella ocasión se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, que era jugar al fútbol con su estilo. El Real Valladolid no hizo lo que tenía que hacer, que era haber trabajado cómo contrarrestar el estilo del Amorebieta. Esperemos que sí que lo haya conseguido de cara al partido del próximo domingo a las 6:15 de la tarde. Hoy, como decimos, en cuestión de 55 minutos vuelve el equipo a trabajar. Ha sido un fin de semana largo, porque se jugó el viernes en la cancha del Cartagena y se vuelve a trabajar en el día de hoy, y ya sin interrupción, incluso con tres comparecencias consecutivas en sala de prensa. Va a haber la de mañana miércoles, jueves, y la de Pacheta del viernes. El Real Valladolid va a estar trabajando día a día. Pero ahora mismo el Real Valladolid tiene tres rivales por encima. Son cuatro los equipos que superan los 50 puntos. Líder el Eibar, segundo el Almería, tercero el Tenerife, cuarto con 52 puntos, igual que el Tenerife, el Real Valladolid. Por detrás vienen Ponferradina y Girona. Esas serían las seis primeras plazas, las dos que dan acceso al ascenso directo y las cuatro que darían acceso ahora mismo a jugar un playoff de ascenso. Tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Esa sería la distribución. Pero esto se trata de sumar, con lo cual hay que mirar a lo que hay delante. Hay que intentar coger a quien estás viendo la espalda. En este caso, el más inmediato es el Club Deportivo Tenerife, aunque el Real Valladolid podría perfectamente de una tacada adelantar a los tres. Pero paso a paso, que no hay prisa. Y si la Ponferradina no llega a haber vencido en el campo del Real Sporting, cuyo técnico ha sido destituido en la mañana de hoy, posiblemente ya se hubiera abierto una brecha que hubiera diferenciado los cuatro de arriba con el quinto, el sexto y todo el pelotón de equipos que vienen por detrás. Porque por detrás vienen muchos equipos, cada uno a su paso, con pasos cambiados. Un día voy yo delante, otro día vas tú, pero que cualquiera se puede al final meter en el jaleo. Pero al Real Valladolid le tienen que importar él y los que vayan por delante, que de momento son tres. Pues vamos a visitar esas tres zonas calientes de la clasificación para ver qué momento está viviendo cada equipo y si considera que esos cuatro que ahora mismo ocupan las primeras cuatro plazas son quienes se van a jugar los dos puestos de ascenso. Nos vamos primero hasta Eibar, hasta Ipurúa, donde está nuestro compañero Óscar y Medio. ¿Qué opináis allí, Óscar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Amón, ¿qué hay? Muy buenas tardes. En la ciudad eibarresa se respira un ambiente de optimismo, de optimismo contenido, porque estamos en una ciudad, en el entorno de un club, en donde pues ni cuando las cosas van muy bien se suelen lanzar las campanas al vuelo, ni cuando las cosas van muy mal se suelen tomar decisiones drásticas, ni se toman decisiones en caliente, ¿no? Baste como ejemplo pues los dos descensos del Eibar, de primera a segunda división. El primero, recordarás, en el 2015, que no terminó de consumarse por el descenso administrativo del Elche, pero que en ningún momento la cabeza del entrenador entonces, que era el propio Gaizka Garitano, estuvo en el alero, ¿no? Es más, terminó la temporada. Y el año pasado, José Luis Mendilibar descendió al equipo a segunda división y en ningún momento tampoco estuvo cuestionado, ¿no?, el entrenador de Zaldívar. Por lo tanto, sirvan estos ejemplos pues para poner en contexto cuál es la forma de actuar de la gente que dirige al club de la Sociedad Deportiva Eibar desde hace muchos años. Sí que es verdad que parece claro que esto va a ser ya cosa de cuatro, como mucho de cinco, ¿no?, equipos, y me refiero a la hora de pelear por los dos puestos que dan el ascenso directo a primera división. La cosa está entre Eibar, Almería, Tenerife y Real Valladolid. Yo no descartaría a la Ponferradina, que ahora mismo está bastante lejos, pero que creo que es un equipo que puede tener opciones de terminar enganchándose, pero sí que es verdad que el resto de los que están un poco en la pelea, tanto Girona como Oviedo, me atrevería a decir la Unión Deportiva Las Palmas o el propio Cartagena, van a llegar tarde, lógicamente van a estar ahí en la pelea por el playoff, pero lo que se habla en la ciudad armera, de los rivales más directos para ascender a primera de manera directa, lógicamente se apunta a Almería, se apunta a Tenerife y se apunta a Real Valladolid. Más si cabe en el caso de los vallesoletanos, que recordemos, pues casi seguro tendrán el golaveraje a favor, ¿no? Con respecto a Eibar, no podemos olvidar que Eibar firmó en Zorrilla quizá el peor partido de toda la temporada y terminó perdiendo 2-0. Será muy complicado que Ipurúa consiga darle vuelta a ese golaveraje particular que tiene con el conjunto vallesoletano.
Gracias, Óscar. La verdad es que ahora con este Real Valladolid es un tiro al aire a hacer pronósticos, porque lo mismo gana 0-1 que empata 0 que queda 6-7 o 7-6, porque ahora mismo el Real Valladolid es un equipo que te puede salir por cualquier sitio. Bueno, pues ya sabemos que en Eibar sí, apuestan por nosotros y apuestan por ellos. En Almería, ¿por quién se apuesta? Jordi Folqué, Cope Almería, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente en Almería también se piensa que los cuatro van a ser los que se vayan a jugar el ascenso. Eso sí, la sensación que hay es que no van a seguir ganando todos los partidos, como ha ocurrido esta última semana, y el primero que pinche, como bien decía Rubi después del encuentro contra el Mirandés, va a tener que ver el tema psicológico. El que pinche un partido, vea que los rivales se pueden ir distanciando, y esa es la sensación, ¿no? ¿Quién va a superar esa primera derrota que venga para cada uno de los equipos? Porque también se tiene claro que no van a ganar todos los 14 partidos que quedan, incluso esos duelos directos que va a haber a partir de unas próximas jornadas. La sensación es esa, aunque también se tiene muy claro que da la sensación de que el que menos tiene que perder de los cuatro es el Tenerife. Por lo tanto, es el que más relajado puede ir, porque el Valladolid, el Eibar y también la Unión Deportiva Almería tienen como único objetivo el ascenso y encima directo, porque nadie quiere pensar en jugárselo en el playoff. Por lo tanto, yo creo que sí, esa es la sensación, que van a ser los cuatro que se jueguen el playoff, pero vamos a ver quién es el que supera mejor cuando pierdan su siguiente partido.
Gracias, Jordi. Bueno, pues vamos a ese punto donde parece que la presión es menor porque no era un objetivo inicial el ascenso y se están encontrando con que sí se puede convertir en ello. Vámonos hasta Santa Cruz de Tenerife, hasta nuestra emisora en la isla, donde nos espera ya Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo creo que esos cuatro equipos van a ser los que peleen por el ascenso directo. No veo a otro colándose en la lucha. Eibar, Almería, Tenerife y Valladolid van a pelear por esas dos posiciones de privilegio. Veo al Eibar, que para mí tiene la plantilla más compensada, con más recursos de la categoría, con un factor que además, aparte de lo futbolístico, le está ayudando mucho, que es el factor suerte. Decide muchos partidos que están entre el empate y su victoria hacia su victoria. Ha ganado muchas veces 0-1, 1-0, haciendo partidos que a lo mejor no son especialmente brillantes, pero sacándolos adelante. Veo a la Almería con recursos futbolísticos que son de otra categoría, de primera división, como Umar Sadik o Ramazani, que también en momentos de duda, en partidos que se le atascan, terminan resolviendo a su favor. Y luego creo que Valladolid y Tenerife son algo distinto. Son equipos en los que prima más el colectivo, aunque los pucelanos tienen sus individualidades, tienen jugadores también muy importantes, ¿no? Pues como Roque Mesa, Weisman, que le dan otro nivel en algunas posiciones, pero también basan más su éxito, creo, en el colectivo que otros conjuntos, ¿no? Y el Tenerife, que se ha colado en esa fiesta de Rondón, que creo que por potencial económico y por potencial deportivo no estaba llamado en el inicio del campeonato a estar ahí, pero que a base de ir creciendo como equipo, de mejorar el nivel futbolístico de algunos que estaban en el inicio de temporada y de otros que se han incorporado ahora en el mercado de invierno, como sus dos fichajes, Andrés Martín y Mario González, ha logrado ponerse el traje de candidato y soñar también, ¿por qué no?, con ese ascenso directo. Va a ser una carrera dura, creo que vienen duelos directos ahora muy importantes y que pueden ir, si no aclarando las cosas, sí descartando a alguno de los equipos que están ahí aspirando a esas dos primeras posiciones. El caso del Tenerife, por ejemplo, que tiene la visita del Real Valladolid en un par de semanas y que luego tiene la de la Almería en un mes de marzo muy exigente, ¿no? Se está viendo que nadie afloja, que ganan prácticamente todos los de arriba cada semana en una temporada que va a ser muy exigente en cuanto a puntos se refiere. Yo creo que el ascenso directo va a estar por encima de los 80. Por tanto, yo no creo que ninguno de los equipos que está por debajo de esos cuatro logre dar el salto y colarse en esa lucha. Y lo que sí pienso es que pronto va a tener que romperse la cuerda hacia algún lado porque hay demasiada igualdad entre esos cuatro equipos, ¿no? No sabría yo decir quién es favorito a día de hoy en esa carrera entre Eibar, Almería, Valladolid y Tenerife, aunque insisto, a mí me parece que esos dos factores que tienen Eibar y Almería les hace de momento estar por delante.
Pues muchas gracias a los tres. Hemos estado en Eibar, hemos estado en Almería, hemos estado en Santa Cruz de Tenerife y prácticamente todos coincidimos en lo mismo. Los duelos directos van a dar o quitar posibilidades y el Real Valladolid tiene que medirse a los tres, a dos fuera. Santa Cruz de Tenerife e Ipurúa serán territorios a intentar conquistar y a uno lo recibe en casa, a la Unión Deportiva Almería. Vamos a ver si se mantiene la racha del equipo vallisoletano de puntuar fuera y de ganar en casa. Recordemos que el Tenerife ha sido el único equipo que ha ganado al Real Valladolid como local. El resto han sacado a lo sumo un punto, los que no han perdido en Zorrilla. Cambiamos de deporte a las 3:43 en minutos. Tenía yo ganas de hablar con él para saber si realmente después del aldabonazo y del golpe encima de la mesa del otro día en las terrazas se ve el mundo de otra manera. Entrenador del Silverstone El Salvador, Juan Carlos Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, las cosas salieron tarde, pero salieron como esperabas que salieran el pasado fin de semana. Ganar en las terrazas, bueno, tiene un mérito que está al alcance de muy poquitos, ¿eh?
Sí, sí, difícil. Es verdad que no como pensábamos, porque creíamos que iba a ir el partido por otros derroteros, pero es verdad que el equipo se adaptó bien y al final pudimos sacar el partido en una buena segunda parte.
Un partido que prácticamente minutos antes de que pitara el árbitro o de que se llegara al final del encuentro, daba un vuelco completo a la clasificación tal y como quedó después de esa victoria. Vosotros tenéis un partido menos, estáis a un punto del Lexus Alcobendas, ellos todavía en la clasificación se ven primeros, pero yo creo que vosotros sabéis en realmente que recuperando ese partido que tenéis aplazado y sobre todo ganando Ordizia este próximo fin de semana, tenéis mucho hecho del camino a recorrer, ¿no?
Sí, de quedar primero, ya sabéis que los playoffs, aunque ahora el primero y el segundo entran también en octavos, pero juegan en casa, el factor campo le tienen. Bueno, sobre todo es que si perdíamos el partido en Alcobendas, creo que era ya difícil buscarles, porque Alcobendas es un equipo que difícilmente pierde partidos en la liga regular, ¿no? Entonces, yo creo que contentos por eso, pero tampoco nos tenemos que obsesionar con quedar primeros, que tenemos que obsesionarnos con jugar bien al rugby, con hacer las cosas como las hicimos pues en los 20 primeros minutos y en los 15 últimos, ¿no? Así que yo creo que en eso sí que tiene que ser una sesión para nosotros el jugar bien, y creo que luego la consecuencia pues muchas veces será ganar.
Juan Carlos, estás siendo años muy difíciles, muy complicados. Yo no sé si las planificaciones, tanto a nivel técnico como a nivel táctico, como a nivel físico, sobre todo, están siendo las que tú más o menos manejas en tu libro particular. Pero se están teniendo necesariamente que hacer cosas distintas, porque el calendario va como un conejo a saltos. Juegas una semana, a lo mejor dos no, juegas luego partidos aplazados. Los jugadores, pues tienen que tener todas las precauciones posibles porque tienen vida social y vida familiar. Es muy complicado, ¿no?, establecer un protocolo de entrenamientos y de disciplina de esta manera.
Nada, es un máster en planificación, ¿no? Todo lo que habíamos estudiado sobre planificación, todo lo que habíamos dado en cursos sobre planificación y que dábamos a los demás, pues ahora todo esto nos ha borrado todo lo que teníamos, y ahora hay que adaptarse. Yo creo que la adaptación está siendo muy buena, y el que no se adapte lo va a tener complicado. El que piense en negativo cada vez que le ocurre algo que no está dentro del guión, pues va a tener lo peor. Yo creo que ahora hay que adaptarse a todo lo que venga. Algunas cosas serán buenas, otras no tanto, pero todos, tanto jugadores, entrenadores y sobre todo preparadores físicos, están haciendo un máster, pero acelerado, porque todo cambia de una semana a otra. Pero reglas, partidos, momentos, muchas cosas que están cambiando y que hay que adaptarse. Yo creo que, está siendo una dura prueba, pero yo creo que estamos saliendo todos bien y además reforzados en muchas cosas.
Reforzados sobre todo porque supongo que estás utilizando para, aunque sea, los entrenamientos, gente que a lo mejor tendría que haber esperado su momento en circunstancias normales y sin embargo ha cobrado protagonismo, ¿no?
Sí, mucha gente joven, muy 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 jóvenes, demasiado a veces te da miedo, ¿no?, el meterles una presión que no deberían tener a su edad. Pero yo creo que muchos están dando un paso y están diciendo, oye, que sí que estoy preparado, que es mi momento, es mi sitio, y dame la oportunidad que yo la voy a coger. Creo que el año pasado sobre todo hicimos eso, le dimos muchas oportunidades y muchos de ellos, eso de tirar la puerta, pues la tiraron entera, ¿no? Y tuvieron su oportunidad y además era un momento también en que era difícil darles una oportunidad porque venían jugadores muy buenos de fuera, etcétera, pero cogieron su momento y algunos la han aprovechado y siguen haciéndolo. Es verdad que a veces me da un poco de pánico meterles mucha presión.
Oye, y ahora en esta época en la que un lunes no sabes si el trabajo va a llegar al viernes, porque no se sabe, ¿cómo lo preparáis? ¿Vivís el momento o qué hacéis?
Hay planificación por ciclos más larga, pero que esa se va cambiando muchísimo, y luego hay una planificación semanal de microciclos pequeños, y ahora está siendo, los ciclos están siendo un día, pero es verdad que tiene una programación, saben los objetivos tanto técnicos como físicos por los GPS de cada día que queremos, pero es verdad que llegan jueves y te dicen que no hay partido, entonces hay que cambiar y hay que ponerles mucha más carga al fin de semana, o al revés, te dicen que sí que hay partido y hay que bajar. Bueno, todos estamos habituándonos. Es verdad que todo lo que hacemos alrededor de la preparación de los jugadores está siendo muy importante, y la preparación individual de cabeza de los jugadores pues tiene que ser primordial. Lo que hoy pasa, mañana a lo mejor no vale, y tienen que saber cambiar y ser positivos siempre con los cambios.
Bueno, hablemos de la clasificación, y tenemos que hablar naturalmente del vecino, del BRAC Quesos Entre Pinares. Todos estamos esperando el momento en el cual dé el salto y salga de esa zona, pero, jolín, parece que ese momento del salto que no llega, y que no llega, y que no llega, y lo peor que te puede pasar en una situación como esta es que te acostumbres a no ganar y entres en una dinámica, sobre todo psicológica, negativa, ¿no?
Sí, yo creo que es eso. Yo creo que es la cabeza, ¿no? Es las dinámicas, como has dicho. Y esas dinámicas no son tan fáciles de recuperar. Por mucho que hables, por mucho que hayas encontrado las soluciones en reuniones, en lo que sea, en entrenamientos, al final esto no hace clic y pasa de la noche a la mañana a estar mal a estar bien, ¿no? Es complicado. Tiene un proceso y ellos están en el proceso. Creo que todo el mundo sabe el potencial que tiene, tanto como de jugadores, como de club, como de entrenadores, y imaginamos todos que va a salir de esta, pero bueno, es complicado porque los equipos están ganando, porque entrar en los playoffs a lo mejor otros años era más fácil porque había 4 o 5 equipos descolgados por abajo, pero ahora es que todos, Burgos está jugando muy bien, Cisneros está jugando bien, el Ciencias se ha subido para arriba impresionante. Yo creo que está complicado, solo hay 2 equipos de verdaderamente descolgados por abajo, que son Guernica y La Vila, y los demás están luchando todos por ir a los playoffs, que es un objetivo muy bueno.
¿Y tú crees que, desde el punto de vista de rival y de vecino, si al final termina alcanzando ese puesto de playoff, va a ser un candidato al título a tener en cuenta, o simplemente ya para ellos sería el título que iban a ganar este año?
No, seguro que ellos compitiendo son muy buenos, tienen jugadores que han ganado mucho, entrenadores que han ganado mucho, y van a saber competir. Yo creo que todo el mundo sabe que si entran dentro de los playoffs va a ser un rival durísimo, porque están acostumbrados a jugar esos partidos con presión. Entonces, bueno, yo creo que primero hay que trabajar para entrar, y cuando entren, pues ya veremos si nos tocan o no, pero van a ser siempre un rival complicado.
Oye, Juan Carlos, la franquicia de competición europea, competiciones internacionales de 7 y de 15 que coinciden con la Liga, la propia Liga, ¿esto está funcionando como esperabais?
Es complicado, es difícil, pero no tenemos otro calendario si queremos hacer todo, ¿no? Yo creo que si queremos tener una Liga de 12 como tenemos ahora, con Copa del Rey, con Supercopa, y bueno, los calendarios internacionales sí que no podemos tocarles, porque al final ahí no mandamos, ahí no tenemos ninguna influencia, y tanto Rugby Europe pone el Campeonato de Europa de Naciones como la Supercup cuando ellos quieren, cuando ellos deben, y los demás nos tenemos que acoplar. Al final tenemos que estar acostumbrados. Ya pasa en Francia, pasa en Inglaterra, pasa en Italia, juegas solapas partidos, tienes que estar acostumbrado a jugar internacionales si no queremos cambiar el modelo. El día que queramos cambiar el modelo, pues esto tendrá que ir a otros sitios y tendrá que estar liderado, pues yo no sé si por la federación, por la asociación o por quién, o por todos juntos, pero de momento nos tenemos que habituar a que esto pase. Nosotros tenemos ahora 2 jugadores de la selección y tenemos un partido el domingo, pues, y todavía no sabemos si ellos vuelven el jueves o no. Bueno, pues con eso tenemos que lidiar, ¿no? Y al final, el que se habitúe a las cosas que no puede controlar, pues es mejor, porque al final comerte la cabeza por cosas que no puedes controlar es difícil. Yo creo que entiendo que el aficionado es muy complicado. Yo mi familia lo digo, que ¿cuándo jugáis? Ahora jugáis, ahora no jugáis. Estar un poco liado. Pues imagínate eso. Yo creo que eso es lo principal que no puede pasar.
Sí, pero
queremos tener una afición y tienen que saber cuándo juegas.
Exactamente, pero ya no es cuando vuelven, Juan Carlos, es cómo vuelven, porque imagino que ellos cuando saltan a un campo a entrenarse o a jugar un partido internacional no se van a regular pensando en el club, y el seleccionador tampoco los va a reservar.
Claro, no, ahí lo tenemos claro, que son partidos encima de altísimo nivel, Rumanía, Rusia, Georgia, y que los jugadores luego pues necesitan un descanso. Bueno, también es verdad que son jugadores que están muy preparados, Víctor lo lleva haciendo durante muchos años, Mike también, pero es verdad que luego hay que planificarles bien para que recuperar, porque si no es complicado. Es muy, muy complicado, pero tenemos que convivir con ellos, así que hay que ser positivos con ellos y intentar acoplarse a todo. Es difícil, ¿eh?
Este año, temporada 21-22, no conseguir un título por parte del Silverstone El Salvador sería no completar una temporada exitosa, o con llegar al final sanos y compitiendo y con opciones ya os conformáis.
Bueno, yo creo que el objetivo que nos pusimos era intentar ser el mejor club, el mejor equipo de, de la historia dentro del club, y eso pasa por muchas cosas, no solo por ganar títulos, que también, sino por demostrar en el campo y emocionar a la gente, tanto dentro como fuera, y eso es lo que estamos intentando hacer cada día. Al final, los títulos, bueno, pues es verdad que es la guinda que todo el mundo quiere y que a veces es, bueno, es un momentín, ¿no? Pero es verdad que todos queremos y estamos mirando que si hacemos las cosas bien, pues a lo mejor el resultado es ganar los títulos y eso es lo mejor que puede tener un deportista.
Oye, una pregunta también como coordinador que eres de prácticamente todas las categorías del club. ¿Ha habido una reducción sustancial en los deportes colectivos a la hora de las licencias? ¿Ha afectado a baloncesto, balonmano, fútbol? ¿Ha habido un incremento de los deportes individuales? Yo no sé si el rugby, además por sus características particulares de deporte de tremendo contacto, también ha visto cómo las canteras se han resentido de esta época que estamos viviendo, Juan Carlos.
Pues no tanto como nosotros esperábamos. Creo que el primer año fue un 20% y ahora estamos ya recuperando jugadores. Creo que lo bueno que tiene el rugby es que tenemos gente muy fiel y que es se siente muy partícipe y muy perteneciente a lo que es el club y entonces es parte de su vida, no lo deja tan fácil, ¿no? Entonces, por eso yo creo, donde más bajas hemos tenido es en los seniors. Los seniors, sobre todo regionales, es donde más hemos notado porque al final es gente que trabaja, gente que paga su ficha y que tiene su trabajo y, bueno, con esto del COVID, al final yo me acuerdo al principio que te tocaba estar confinado pues 3-4 veces durante el año y te decían, oye, mira, yo no puedo estar así, no puedo jugar este año porque al final mi trabajo me va a decir que de qué voy, ¿no? Entonces yo creo que esos eran donde más problemas hemos tenido, tanto en los femeninos como en el masculino, pero en las categorías base hemos seguido haciendo las cosas muy bien y tanto el BRAC como nosotros sigue habiendo montones de niños y se siguen jugando torneos.
Por último, vamos a hacer una pequeña porra. ¿Qué equipos se meten en el playoff en este tramo final de la liga? ¿Quiénes vais a configurar esa zona noble?
Pues al final yo creo que, bueno, me voy a mojar. Para que no pasen los ocho que
hombre,
están
para, ahora, eso, para eso te lo pregunto. Si te fueras a ir por peteneras...
¿Sabes si me mojo? Siempre. Los ocho que están ahora para acá.
¿Los ocho que están ahora? O sea, ¿dejas fuera el BRAC? Vale, bueno, pues es una contradicción con lo que me has dicho hace 2 minutos y medio, ¿eh?
Bueno, era...
¿Era diplomacia?
Al final... yo creo que ellos van a seguir jugando, tienen partidos muy complicados, se juega mucho la siguiente contra Cisneros porque está ahí arriba y bueno, los que están ahora sí están es por algo y tampoco quiero quitarles a lo mejor el mojarse demasiado, pero y es darle un aliciente más al BRAC para subir, pero bueno, yo creo que los que están ahora lo están haciendo muy bien y no van a querer salir de ahí.
Ya te va a hacer la siguiente pregunta de ya que no le metes en el playoff, lo ves descendiendo, pero casi prefiero ni hacértela. No quiero meterte en ese charco, Juan Carlos.
No, descendiendo no le veo. Mira, la siguiente jornada se juegan todos, la Vila Guernica en el campo de Villajoyosa y ahí el que pierda directamente estará en división de Normé casi al 100%.
Juan Carlos, mucha suerte este fin de semana con Ordizia y que no tengamos que contar ninguna novedad negativa de aquí a final de temporada, ¿de acuerdo?
Pues ojalá, muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba la conversación con el técnico del Silverstone, El Salvador. Además, esta mañana el Real Valladolid de baloncesto ha anunciado el fichaje de Gilbert, un jugador exterior con pasaporte australiano y croata, es decir, no ocuparía plaza de extranjero, que nació en Hong Kong, pero que ha desarrollado la mayor parte de su carrera universitaria en Vancouver y después la profesional en Croacia. Es decir, le faltaba visitar España y ya lo va a hacer. Ha jugado incluso en la Cibona de Zagreb y va a llevar el número 88. Recuerda que este fin de semana no se van a disputar partidos por las ventanas internacionales de clasificación para el Mundial, a pesar de que el partido programado para el fin de semana en Kiev, España no lo va a disputar, con motivo del clima de tensión política que hay entre Ucrania y Rusia. Pepe Catarina, director técnico del Real Valladolid de baloncesto, valora al jugador.
Dominic Gilbert es un alero que se incorpora al UMC Real Valladolid baloncesto para mejorar las posiciones de perímetro. Llevábamos varias semanas hablando con él y con sus agentes, pero ha habido que esperar hasta las fechas recogidas en una cláusula en su contrato en la que se le permite salir. A pesar de la insistencia de su actual club por su buen rendimiento para que continuara con ellos, finalmente se ha decidido por venir a Valladolid y emprender un nuevo reto en el baloncesto español y en una liga respetada y considerada de primer nivel europeo como la Leporo. Tiene experiencia en los clubes importantes de la Liga Croata, y como jugador estamos hablando de alguien físicamente fuerte, con un tren superior ancho y definido, que corre bien el campo, que ataca la canasta con fuerza tanto en contraataque como en transición o en acciones de uno contra uno, que puede generarse sus puntos a través de bote o dar juego a sus compañeros, que juega bien y ejecuta las acciones de bloqueo directo, sacándose un tiro de media distancia después del bloqueo bastante efectivo, y que sin ser un especialista en el tiro de tres, puede anotar desde esta distancia, en posiciones liberadas y cuando está con buen ritmo. Defensivamente, tanto por condiciones físicas como por lo visto en etapas anteriores a lo largo de su carrera, puede ser un buen defensor. La idea es que llegue a Valladolid a finales de semana.
Y que ya trabajen de cara a la próxima jornada de Liga. Son las 4:00 PM.